Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Se revierten las ventas y las dudas de la última jornada en las plazas europeas gracias a la euforia que ha desatado el pacto de los dos principales partidos alemanes para flexibilizar el freno de deuda en el país. Habrá modificación de la regla de endeudamiento, de ese límite impuesto por Merkel en su día al déficit que impedía que este sea superior al 0,35%, y esto implica sacar adelante un paquete de 500.000 millones de euros para financiar el gasto en defensa e infraestructuras en Alemania. Se piensa ya en una gran oferta renovada de bonos alemanes a 10 años que dispara su rendimiento este miércoles más de un 10% hasta cotas del 2,73%. Es el mayor repunte desde octubre del 22, que va de la mano además de una escalada del euro frente al dólar. Está el par a esta hora en cotas de 1,0756 unidades y se aleja de la paridad que muchos veían muy cerca. El fuerte movimiento de los intereses del Bund en el mercado secundario se extrapola también al resto de principales bonos europeos. En el caso del español, la rentabilidad exigida a nuestro bono a una década alcanza cotas del 3,41%. La reacción es algo más comedida en el bono británico, en un país en el que el gobierno laborista podría estar estudiando eventuales recortes a los servicios públicos y los subsidios sociales para reducir el déficit presupuestario y la deuda acumulada y poder mantener su autoimpuesta disciplina fiscal. Se ha quedado la titular de Economía sin ese margen de maniobra de 9.900 millones de libras de reserva que tenía cuando presentaba su presupuesto en octubre pasado, ante el mayor gasto que se necesita ahora en materia de defensa. Y mientras, en la Unión Europea toca detallar la fórmula, buscarla para movilizar esos 800.000 millones de euros para esta partida de defensa que se propone. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, asegura o propone, pone sobre la mesa que haya tanto aportación de fondos de cada país como de fondos europeos.
Evidentemente, tiene que haber una dimensión europea. Tiene que haber una complementariedad de estos flujos con financiación genuinamente europea. No solo a través de las instituciones ya existentes, como por ejemplo llevar o conseguir que instituciones como el Banco Europeo de Inversiones también participe en el marco de sus competencias, sino financiación genuinamente común o comunitaria.
Mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pone en valor la fortaleza de Europa.
La Unión Europea es más fuerte de lo que en muchas ocasiones, hasta incluso nosotros mismos, creemos. Creo que hay un problema también de subestimarnos a nosotros mismos como proyecto común. Porque somos el mayor bloque comercial del mundo y somos, por tanto, una potencia global.
El anuncio alemán y su expectativa de gasto no solo revoluciona al mercado de deuda y al de divisas, reactiva, como decimos, a las bolsas europeas que se olvidan de la última sesión y pasan de la depresión a la euforia. Sobre todo la plaza alemana, donde compañías como la firma de materiales Heidelberg Materials se disparan más de un 15%, pero es que los dos grandes bancos, Commerzbank o Deutsche Bank, repuntan más de un 10%. Y a partir de ahí hay una auténtica retahíla de compañías que avanzan más de 5 puntos porcentuales en un día en el que también el motor está al alza después de esa presentación oficial de la nueva estrategia europea para el sector. Se flexibiliza la exigencia en materia de emisiones de CO2, como se había adelantado, se proponen medidas fiscales para animar a comprar coches eléctricos y se plantean medidas proteccionistas de apoyo. Y todo en vísperas de la reunión de tipos de mañana del Banco Central Europeo, de la que se da por sentado que habrá recorte del precio del dinero en 25 puntos básicos, pero ahora hay un claro foco de atención en los comentarios de Lagarde porque el escenario en estos dos últimos meses ha cambiado mucho, sobre todo en clave geoestratégica, con claro impacto en lo económico. En la bolsa española se anota el selectivo, el IBEX 35, a esta hora un 1,91%, está en 13.272 puntos con la banca en cabeza. Se revierte la corrección del martes a cuenta del repunte de los intereses de la deuda, pero también tenemos alzas claras en valores como la constructora ACS, con fuerte presencia en Alemania. Y todo mientras en Estados Unidos los índices se mueven también con tono positivo, alzas muy discretas. El que más sube es el Dow Jones, apenas medio punto porcentual, mientras tenemos sobre la mesa el dato de creación de empleo privado ADP. Apenas se crean 77.000 nuevos puestos de trabajo, es la peor cifra en 7 meses, en un contexto de incertidumbre política y de ralentización del gasto gasto de los consumidores, que como vemos se traduce en despidos y en una menor contratación. Enseguida lo analizamos mientras aún resuenan todos los ecos del último mensaje, del primer discurso como presidente ante el Congreso y el Senado de Donald Trump de esta legislatura. Promete poner fin al déficit por primera vez en 24 años y le pide al Congreso que apruebe un recorte de impuestos para todos. A partir de las 4:30 de la tarde vamos a hacer balance de los dos primeros meses del ejercicio para la industria de los fondos. Vamos a chequear qué categorías destacan en el lado ganador y cuáles van peor. Será con Óscar Anaya, socio director de Wealth Management en Cobalto Inversiones. Una hora después, en nuestro espacio de educación financiera, hablaremos de pautas para hacer un buen perfilado de nuestro perfil como inversor. Será con Josu Sáez de Buruaga, gestor de desarrollo de negocio de GES Cooperativo. Y en la parte final del programa tendremos consultorio de bolsa en dos partes, una primera con Gerardo Ortega, de gerardoortega.es, y una segunda con Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde a los índices de Wall Street con tono positivo, ganancias moderadas. En el caso del Dow Jones son del 0,42%, un 0,35% avanzan tanto el S&P 500 como en el tecnológico Nasdaq. Hoy tenemos referencias macro a la espera de la publicación del libro BES de la Fed a partir de las 8 de la tarde, hora española. Antes tenemos o hemos tenido ya ese crecimiento de las nóminas privadas en Estados Unidos. Se ralentiza de forma brusca en febrero, según el informe ADP. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El sector privado de Estados Unidos ha creado solo 77.000 puestos de trabajo en febrero. Está muy por debajo de los 186.000 nuevos empleos de enero y también por debajo de los 141.000 esperados. La encuesta constata que el crecimiento en el empleo ha estado equilibrado entre el sector de bienes y el de servicios. El primero aporta 42.000 y el segundo 36.000. Destaca además la industria, que ha contribuido con 18.000 nuevos empleos. Según el tamaño de las empresas, las grandes compañías, las que tienen más de 500 empleados, han generado 37.000 puestos. Las medianas, con entre 50 y 499, han aportado 46.000 empleos y las pequeñas, en cambio, han destruido 12.000 puestos de trabajo. Los salarios han avanzado al 4,7% sin cambios con respecto a enero.
El PMI de servicios retrocede en febrero, pero supera las previsiones.
El dato ha bajado hasta los 51 puntos frente a los 52,9 del mes de enero. No obstante, se esperaba una caída mayor, hasta los 49,7, con lo que la cifra ha sido mejor de lo previsto y se mantiene además en terreno de crecimiento. Este dato llega tras la publicación del PMI manufacturero, que aunque también se frenaba en el mes de febrero, conseguía mantenerse en territorio de expansión por segundo mes consecutivo.
Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos suben con fuerza en la última semana.
Ese índice que publica la Asociación de Bancos Hipotecarios ha repuntado un 20,4% en la última semana, tras haber bajado un 1,2% en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio en las hipotecas a 30 años, el que se utiliza como referencia, ha bajado de forma tímida hasta el 6,73% frente al 6,88% anterior.
Por el lado empresarial, estamos pendientes de varias compañías, por ejemplo, Foot Locker, que supera las expectativas de beneficio por acción, pero no alcanza las de ingresos.
En el que es su cuarto trimestre fiscal, Foot Locker ha presentado ingresos de 2.250 millones de dólares, un 6% menos con respecto al año anterior. No obstante, el beneficio neto ha alcanzado los 49 millones de dólares. Es una importante mejora en comparación con las pérdidas de casi 390 millones del pasado año. Pese a este resurgimiento, las proyecciones de ganancias para el ejercicio se sitúan entre 1,35 y 1,65 dólares, lo que queda por debajo de los 1,77 dólares por título que prevé el consenso. La continua dependencia de los descuentos para tratar de liquidar su inventario de Nike ha impactado en Foot Locker, ya que en torno al 60% de sus ventas provienen de esa marca.
Brown Forman supera las estimaciones de ganancias de su tercer trimestre.
La firma de bebidas alcohólicas ha presentado resultados del tercer trimestre y también de los últimos 9 meses fiscales finalizados el 31 de enero. El fabricante de Jack Daniel's ha registrado un beneficio por acción ajustado de 57 centavos frente a los 47 esperados, y eso a pesar de una caída del 3% en las ventas netas, que se sitúan en los 1.000 millones. En términos orgánicos, hay que tener en cuenta que las ventas han crecido un 6%, y para los 9 meses hasta el 31 de enero, las ventas netas habrían caído un 4%, pero de nuevo, en términos orgánicos, están en positivo, con un crecimiento del 2%. Brown-Forman ha reafirmado sus perspectivas para todo el ejercicio. Espera un crecimiento tanto en las ventas netas orgánicas como en el beneficio operativo de entre el 2 al 4% para el año fiscal.
Tenemos resultados también de Campbell's, que recorta sus previsiones para todo el año por la débil demanda de snacks.
El fabricante de las famosas sopas ha reducido sus previsiones de ventas y beneficios anuales por la débil demanda y la intensa competencia de marcas más baratas. Espera ahora unas ventas netas para su año fiscal 2025 con un crecimiento de entre el 6 y el 8%, lo que está por debajo del crecimiento del 9 al 11% anterior. También recorta su previsión de beneficio por acción, y eso que estas previsiones no reflejan todavía el impacto de los aranceles. En el trimestre finalizado el 26 de enero, sus ventas han crecido un 9%, pero han quedado por debajo de las estimaciones de los analistas. El beneficio por acción de 74 centavos sí que ha superado los 72 esperados.
Disney reduce un 6% de la plantilla en sus canales de televisión.
Es una reducción que va a afectar a menos de 200 empleados entre dos unidades, ABC News, que soportaría la mayoría de los despidos, y Entertainment Networks. Estos cambios llegan en un momento en el que los gigantes de los medios de comunicación ajustan sus estrategias en respuesta al desplazamiento de la audiencia hacia las plataformas de streaming.
Son algunos de los protagonistas de esta jornada, de los valores más destacados. Tenemos, por ejemplo, en el lado negativo, mal comportamiento para varias compañías del sector energético. Devon Energy, APA Corporation, Valero Energy están todas con descensos de más del 3%. En el lado positivo, entre las mejores, Brown-Forman. Después de resultados, se dispara más de un 9%. Tenemos a Moderna con una subida de algo más de 8 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en lo más interesante en Estados Unidos con Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Celso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Alzas generalizadas para los índices, avances discretos en el día después de ese primer discurso de Trump como presidente ante el Congreso y el Senado, y con datos macro relevantes sobre la mesa como los que tenemos a esta hora. ADP de empleo, de creación de empleo privado del mes de febrero, PMI de servicios del mismo mes, esta semana decepcionaba el manufacturero. Y tenemos también dato de balanza comercial de enero. Si metemos todo en la coctelera, ¿qué sale?
Pues al final ha sido un poco mixto, ¿no? Es decir, la parte de empleo es la parte un poco que más podría preocupar, porque ha sido unos resultados bastante más débiles de lo que se esperaba, con una creación de empleo de solo 77.000 puestos, y que está bastante por debajo de los 140.000 que estaba esperando el mercado. Pero luego, cuando estamos mirando todos los indicadores un poco más adelantados de ISM, PMIs y demás, vemos cómo han sorprendido al alza en todas las variables, mostrando que sigue estando en un mercado en expansión. Entonces, al final es una de cal y una de arena, ¿no? Viendo la parte de ISM, que ha sido más positiva, y la parte de empleo es la que nos ha defraudado un poquito más.
¿Qué espera encontrarse en el libro base de la Fed que se va a publicar esta tarde?
Pues ahí veremos un poco el enfoque de la actividad económica en las distintas regiones de Estados Unidos, pero creemos que las partes más importantes van a ser, una, la parte de empleo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, que es probable que se siga viendo ese enfriamiento en la parte del empleo y debido principalmente a varios factores. Una parte es la reducción del gasto público, las políticas fiscales. Y entonces todo eso, si lo unimos, puede mostrar cierta desaceleración. Luego, a ver si toda esa parte arancelaria que estamos viendo por parte del actual gobierno de Donald Trump, pues puede provocar esas presiones inflacionistas, ¿no? Y luego también una mayor incertidumbre empresarial a medida que se van incrementando las barreras comerciales y una política monetaria que es restrictiva, más restrictiva de lo que podíamos haber esperado hace unos cuantos trimestres, pues vemos que podría ser un mix que la economía americana pueda resultar algo más débil y ver si van a tovar alguna decisión más de políticas más dovish en el mercado.
Ese anuncio de Trump de que va a desechar la conocida como CHIPS Act, que es esa ley destinada a proporcionar 52.700 millones de dólares en subsidios para la fabricación y producción de chips, con la idea, dice ahora Trump, de destinar ese dinero al pago de deuda, ¿cómo espera que afecte a todo el sector de semiconductores de Estados Unidos?
Bueno, es que es bastante sorprendente, ¿no? Porque al final está poniendo en riesgo muchas de las inversiones que se han sido planificadas por empresas como Intel o Samsung o TSMC en suelo americano. Al final todas estas empresas habían hecho planes de expansión en Estados Unidos en expectativa de recibir todos estos fondos y al final si se los quitas, pues veremos si las llevan a cabo. Y eso al final está favoreciendo a competencia asiática, con lo cual es que no sabes, es decir, habla mucho de defender el mercado local, pero esto realmente podría provocar lo contrario. Trump lo argumenta diciendo, no, como van a tener aranceles más altos, voy a provocar ese mejora de los mercados, de proteger así los mercados y se van a desarrollar. Pero es evidente que en un entorno donde tengas incertidumbre regulatoria, la inversión pues suele huir. Entonces lo vemos bastante más negativo, ¿no? Que las posibles barreras arancelarias que consideramos que son negativas. Cualquier mercado marcado por los aranceles, sí, pues al final se aleja del óptimo.
Si miramos a valores que han presentado resultados, tenemos sobre todo destacando a Brown Forman porque sube con fuerza, más de un 9%, o sea, acerca al 10% a esta hora. ¿Qué le han parecido esas cifras de la firma de bebidas?
Pues al final los números superaron las expectativas de beneficio por acción, es la parte positiva, ¿no? Que han superado ampliamente esos 46 centavos, sacando 57 centavos por acción, pero las ventas lo que nos muestra es una caída del 3% interanual, ¿no? Con ligera mejora del margen bruto, pero con una contracción muy fuerte en el margen operativo por unos costes más elevados y un entorno más desafiante. Aquí toda la parte de bebidas alcohólicas tuvo un boom en la pandemia, pero que se ha ido desinflando de manera muy significativa a medida que ha ido pasando el tiempo. Y todas estas compañías han visto cómo las partes premium, que tenían muy buen comportamiento en esa parte de pandemia, pues poco a poco se van desinflando, que son las que suelen dejar la parte margen suelen apoyar más, ¿no? Aquí la parte positiva también es las perspectivas para este ejercicio. Al final la compañía ha trasladado un optimismo moderado, ¿no? Viendo cómo van a tener crecimiento de ingresos durante el próximo ejercicio y con una inversión mayor en la parte de Jack Daniels, ¿no? Ya que ven presiones en el negocio del tequila. Al final vemos que encuentran algo de resiliencia en el mercado, en un mercado donde ya podíamos estar encontrando los mínimos.
¿Qué valoración hace de los resultados que ha presentado la firma de calzado y ropa Foot Locker justo en el mismo día en el que aquí en Europa tenemos las cuentas de Adidas?
Pues al final lo que estamos viendo es que estamos viendo varios trimestres consecutivos de crecimiento en las ventas. Estamos viendo un crecimiento en ventas comparables de en torno al 2,6%, aunque las ventas totales cayeron un 6% por el cierre de tiendas, ¿no? Al final está buscando ir mejorando todos los márgenes, ¿no? Cerrando las tiendas que son menos rentables, y al final lo que vemos es que las perspectivas que está dando la compañía es que están viendo un consumidor más cauto, con unas ventas comparables que están guiando para este 2025 con unos crecimientos menos fuertes los que estamos viendo en el año pasado, y al final aquí vemos que todas estas tiendas de calzado tienen una elevada dependencia de ciertas marcas, como puede ser el caso de Nike. Y toda esa migración a la venta online pues le perjudica directamente, porque la gente pasa a comprar directamente a la marca, ¿no? Es un mercado que puede ser desafiante y va a depender mucho de cómo va a ser esa evolución macroeconómica para ver si que el consumidor sigue apoyando un poco ese consumo que no es tan defensivo.
Bueno, en el lado negativo se están cotizando con importantes caídas las cifras de anoche de la firma de ciberseguridad CrowdStrike. La decepción ha venido sobre todo por el lado de las previsiones para este año, ¿no?
Sí, aquí el trimestre ha sido un trimestre positivo. Aquí hay que poner un poco en perspectiva, ¿no? Y ver el fallo de seguridad que se originó durante el año pasado, que provocó pues esa desconfianza. Al final tú si contratas una firma de ciberseguridad es para estar protegido, y cuando surgen estos fallos pues tu credibilidad cae de manera muy significativa, y por eso lo que está viendo es que pues para de cara al año siguiente, muchas veces para conservar toda esa parte de clientela, pues lo hace mediante promociones o descuentos o no te cobro durante los próximos trimestres, y eso todavía va a estar marcando este 2025. Al final, ese impacto va a seguir, pero consideramos que poco a poco se va a ir diluyendo, como ha pasado en otras firmas que han sucedido casos similares, y nosotros somos positivos en la parte de ciberseguridad, que es un mercado que tiene los ataques de van a seguir, bueno, lo que vemos es trimestre a trimestre cómo siguen creciendo, y vemos un sector que secularmente estamos bastante positivos en él.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, 21 minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Tenemos al IBEX rebotando un 1,75%, alcanzando cotas de 13.250 puntos. Entre los valores con mejor comportamiento está ACS. Se dispara en bolsa al calor del plan de infraestructuras en Alemania. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un plan de infraestructuras que asciende a los 500.000 millones de euros para los próximos 10 años, según los planes del gobierno alemán. El grupo constructor y de concesiones cuenta con una importante presencia en el mercado germano a través de Hochtief. El fondo de infraestructuras cubrirá especialmente la protección civil y ante catástrofes, la infraestructura de transporte, la inversión en hospitales, infraestructura energética, educación, asistencia y ciencia, así como los gastos en investigación, desarrollo y digitalización. Además, 100.000 millones de euros de ese fondo estarán reservados para los estados y municipios. Los analistas consideran que el sector más beneficiado será precisamente en el que opera ACS.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia no va a exigir a BBVA la venta de negocios de Sabadell para la fusión.
Competencia podría decidir que BBVA no tiene que vender ningún negocio para llevar a cabo la OPA, ya que se puede mejorar la competencia con otro tipo de condiciones y compromisos según Expansión. La CNMC cree que se puede garantizar la competencia a través de otros compromisos, generalmente de carácter temporal. Este tipo de medidas está en línea con las que BBVA presentó inicialmente, pero el regulador y el banco comprador han tenido hasta 4 rondas de negociación en la fase 2 para profundizar y mejorar los compromisos propuestos por la entidad vasca.
Los socios de Naturgy negocian un acuerdo de compraventa ordenada.
Criteria Caixa, BlackRock, GIP, IFM y CVC Alba intentan sellar un pacto entre caballeros para evitar movimientos bruscos en la compraventa de acciones y para que la autoopa tenga éxito, según Expansión. Los 4 mayores accionistas de Naturgy, que conforman su núcleo duro, intentan amarrar un pacto de buen entendimiento entre ellos para evitar sustos y sorpresas en cuanto a movimientos accionariales no deseados en el grupo, una vez que culmine la OPA que la empresa va a lanzar sobre sus propias acciones.
Repsol inicia esta jornada un programa de recompra de acciones por 300 millones.
El propósito del programa es adquirir parte de las acciones propias que se van a amortizar en el caso de que la reducción de capital resultara aprobada por la Junta General de Accionistas. El número máximo de acciones a adquirir va a depender del precio medio al que se realicen las compras, pero no va a exceder los 50 millones. El programa va a estar vigente hasta el 30 de julio de este año.
IAG, a través de Iberia, aumenta su presencia en Latinoamérica en su nuevo plan estratégico.
Iberia está a punto de presentar su plan de vuelo 2030, un anuncio que se ha hecho esperar más de lo previsto y en el que va a confirmar sus planes para reforzar su presencia en el mercado latinoamericano. El 20 de marzo va a desvelar su nueva estrategia para los próximos 5 años. Como parte de su nueva estrategia, Iberia apuesta por la modernización de su flota para mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental. El plan de vuelo 2030 también incluye una expansión en Latinoamérica con un refuerzo en las frecuencias hacia destinos clave como Buenos Aires, Sao Paulo y Lima, además de una optimización en la eficiencia operativa de sus rutas a Estados Unidos.
Colonial y la francesa SFL obtienen luz verde para su fusión.
Los consejos de administración de Colonial y Société Foncière Lyonnaise han aprobado su proyecto común de fusión. La operación supone la extinción de SFL a través de su disolución sin liquidación y la transmisión en bloque de todo su patrimonio a Colonial. La española ya controla el 98,2% del capital de SFL y su integración culmina un proceso iniciado en 2004. París ya es la principal mercado de Colonial y genera el 60% de sus ingresos.
Tenemos en el punto de mira también esta jornada duro. Felguera copa la atención por las expectativas de un acuerdo con la SEPI.
Fuentes internas destacan que se han dado varios encuentros y se espera que se celebren todas las reuniones necesarias en los próximos días. Existe la posibilidad de que la empresa solicite directamente el concurso de acreedores, lo que implicaría que el gobierno, a través de la SEPI, convertiría en acciones los 120 millones de euros prestados durante la pandemia, otorgándole la mayoría del capital.
Son los títulos de Duro Felguera de los que mejor se comportan hoy en el mercado continuo. Está subiendo más de un 6%, hay movimientos más destacados incluidos, algunos que están experimentando firmas del selectivo del IBEX 35, pero en el continuo también tenemos a Ecentis arriba más de un 13% o a Horizon Genomics con alzas del 12,5%. En el lado negativo, pues está Coca-Cola Euro Pacific Partners con caídas del 5,72%. Dentro del IBEX, lo más llamativo, lo más destacado, pues esa subida para ArcelorMittal de más del 9%, ACS le sigue con un avance del 8,37. Vamos a detenernos en la bolsa española con Antonio Castelo, analista de Brokers. Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes.
Bueno, lo que se desandaba en la última sesión se camina de nuevo esta jornada. Es un día marcado por la macro que hemos conocido en Estados Unidos. Se crea menos empleo privado del esperado y por el acuerdo en Alemania entre los dos grandes partidos de políticos del país para modificar esa regla de endeudamiento y para sacar adelante, por tanto, un paquete de 500.000 millones de euros para financiar gasto en defensa y gasto en infraestructuras. ¿Tenemos que dar por concluidas esas dudas de la última sesión? ¿O qué es lo que estamos viendo? ¿En qué mercado estamos?
Pues la verdad, Rocío, es que la situación es ciertamente compleja y de gran incertidumbre, ¿no? Porque, a ver, si bien la guerra comercial es potencialmente adversa para todas las economías, hasta ahora habíamos visto más impacto negativo en Estados Unidos, ¿no? Allí, fíjate que empezamos el año, bueno, descontando políticas de crecimiento con la llegada de Trump, recortes de impuestos, de regulación y tal, y lo que nos hemos encontrado ha sido una guerra arancelaria que todavía no ha comenzado como tal, pero con anuncios y contraanuncios, pues bueno, esto de alguna forma pues ha hecho que las bolsas americanas estén bastante tambaleantes, esto, y también los impactos que puede tener esa guerra arancelaria en cuanto a un menor crecimiento, ¿no? También las grandes tecnológicas están sufriendo bastante. Y mientras, las bolsas europeas pues habían comenzado el año en modo completamente festivo y complaciente. Ayer tuvimos lo que quizás fue el primer duro golpe pensando en el impacto negativo que pueden tener para las empresas europeas una aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hoy todo ha cambiado, ¿no? Al final yo creo no, o sea, es así, el rebote de hoy es una vez más aranceles sí, aranceles no, estamos en la parte de aranceles no, y desde luego lo más importante aquí en Europa son más inyecciones de deuda al sistema, ya sea para gastos de defensa, ya sea para gastos de infraestructura, que sí, que harán crecer a Alemania, pero al final es más deuda, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es, al final, ¿quién va a pagar la ingente cantidad de deuda que tenemos distribuida por todo el mundo?
ACS, se dispara la compañía más de un 8% en bolsa, está en máximos, está muy bien posicionada la compañía en Alemania a través de su filial allí, Hochschild, que hoy está subiendo también con mucha fuerza en el mercado alemán, ante este escenario de mayor inversión en infraestructuras que le beneficiaría a priori bastante a la compañía española, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, es lo que te decía, mayor inversión en infraestructuras en Alemania a costa del aumento del límite de deuda, y esa inversión en infraestructuras al final impacta positivamente en las empresas, sin tener en cuenta quién terminará pagando la deuda, claro, pero sí, al final ACS está en el mercado alemán de la mano de Hochtief, y bueno, aunque Europa pues solo supone un 14% de las ventas del grupo y Alemania por tanto un porcentaje inferior a ese 14%, pues evidentemente el mercado se piensa que se va a beneficiar mucho del aumento de negocio en aquel país y sube con mucha fuerza. ACS ya venía subiendo con mucha fuerza, ¿no? Porque, bueno, se estaba primando mucho su fuerte presencia en mercados clave, especialmente en Norteamérica y en Asia Pacífico, sobre todo en Norteamérica. El tener una cartera de proyectos bastante robusta y una sólida generación de caja, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, junto a su apuesta por crecer en el mercado norteamericano, han sido de largo recogidos por su cotización, que vemos que ahora está tremendamente por encima de su precio objetivo, que el consenso de mercado que seguimos pues fija en los 46,34 euros. Probablemente sí suba un poquito más, pero como ves, o sea, el descuento negativo es enorme, ¿no? Entonces yo creo que desde luego, y tanto en cuanto no veamos reflejados en su precio objetivo revisiones al alza, factores que lo mejoren, a los actuales niveles de cotización, desde mi punto de vista está caro. Hay otras compañías que me parece dentro del mismo sector pueden estar en mejores condiciones.
Colonial es noticia porque ya se ha aprobado la fusión con la francesa SFL con una proporción de canje de acciones de 13-1. ¿Qué supone este paso para la compañía española y qué potencial le ve a Colonial desde el nivel en el que está?
Bueno, pues supone que se completa el proceso iniciado en 2021 con el lanzamiento de la OPA sobre SFL. Con la operación lo que va a hacerse es simplificarse la estructura del grupo, y aunque creo que no se han hecho públicas las sinergias que se obtendrían de la operación, intuimos que el resultado final va a ser bastante positivo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo es una compañía que cotiza con un descuento en el entorno del 25% sobre su precio objetivo, y entendemos que quizás en este caso sí que es un valor que podemos pensar en tener en cuenta y en entrar en estos momentos.
Está disparado ArcelorMittal, también está subiendo con claridad Acerinox, que últimamente además por técnico nos están insistiendo en que está en muy buen momento. ¿Los fundamentales de Acerinox le convencen ahora? ¿Estaría en el valor?
Bueno, vamos a ver, Acerinox se encuentra en un momento de transición, ¿no? Las decisiones estratégicas que adoptaron en 2024, la adquisición de Haynes International en Estados Unidos, la venta de Baru Stainless y la reestructuración de Acerinox Europa, han sido fundamentales para reposicionar al grupo en segmentos de alto valor añadido y reforzar su presencia en el mercado americano. Sin embargo, la debilidad de la demanda aquí en Europa y ciertos riesgos operativos y financieros, como un incremento de la deuda para abordar esas operaciones y una reducción de márgenes, pues hacen que a corto plazo persista un cierto escepticismo sobre el valor, ¿no? Para los inversores, los puntos a favor, especialmente la capacidad de generar caja, la diversificación geográfica y el potencial de sinergias que tiene, son equilibrados de alguna manera por los desafíos de un entorno de demanda débil y de márgenes en contracción, ¿no? Entonces, por ello, muchos analistas, aunque desde un punto de vista fundamental la compañía tiene una estructura bastante saneada, bastante importante, siguen un poco la idea de la recomendación de mantener, ¿no? El precio objetivo aquí está fijado en el entorno a los 13,22 euros, ¿no? Y aquí un poco a lo que se jugaría sería a ver que el potencial de recuperación se va a dar entre 2025 y 2026, siempre que se reactiven los mercados claves. Entonces, esta valoración sugiere a medio plazo que Acerinox sí que puede ofrecer un rendimiento atractivo siempre y cuando logre superar estos retos actuales, sobre todo aquí en Europa, y pueda capitalizar las sinergias derivadas de sus recientes operaciones estratégicas.
Antonio Castelo, analista de Brokers, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.
Toca mirar al resto de índices europeos en esta jornada de rebote claro. En el DAX, un 3,40% arriba, hasta 23.085 puntos. Está subiendo Londres de manera discreta, de manera moderada el FT100, un 0,26%. Y avanza la bolsa francesa un 1,97%, en línea con el comportamiento del selectivo europeo Eurostoxx 50. Vamos a ver cuáles son los protagonistas del día en Europa. Lucía Martín.
Empezamos por el sector del motor. La Comisión Europea ha planteado hoy una
una serie de medidas de corte proteccionista para ayudar al sector europeo de la automoción ante la presión de China y Estados Unidos, que se suman a la propuesta ya adelantada por el Ejecutivo para dar más flexibilidad a los fabricantes en ese recorte obligatorio del CO2. Además, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, también ha señalado la defensa del sector del acero y el aluminio tras la ofensiva iniciada por Donald Trump.
Europa siempre defenderá los mercados abiertos y la competencia leal, pero actuaremos cuando los intereses de nuestras empresas y nuestros trabajadores se vean amenazados. Y aquí también es crucial para nosotros que sigamos trabajando muy estrechamente con ustedes y alineemos las políticas que cumplimos para garantizar que el futuro de estas industrias también esté aquí en Europa.
Y el millonario plan inversor de Alemania en infraestructuras pone en el foco a las empresas ligadas a la construcción y materiales como Heidelberg Materials y Hochtief, controlada por la española ACS. El mayor gasto eleva los intereses de la deuda y los bancos destacan también en la jornada de hoy, con el foco puesto en Deutsche Bank o en Commerzbank. Por cierto, que el regulador alemán ha sancionado a Deutsche Bank. En concreto, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera le impone una multa de 23 millones por tres procedimientos. Incluyen retrasos en la investigación interna de incidentes relacionados con transacciones de derivados financieros en España, así como el incumplimiento de Postbank en obligaciones regulatorias. En cuanto a resultados, tenemos las cuentas de Bayer. La empresa ha perdido más de 2.500 millones en 2024 como consecuencia del ajuste de valor aprobado en el negocio de la filial Crop Science, pero este dato está por debajo de los números rojos de más de 2.900 millones de 2023. El beneficio por acción ha sido en negativo de 2,6 euros frente a los 2,99 del ejercicio anterior. La compañía prevé una mejora en sus cuentas a partir de 2026. También se han publicado hoy cifras de Adidas, la alemana de marca de ropa deportiva. Ha alcanzado un beneficio neto de 764 millones en 2024 frente a las pérdidas de 75 millones de un año antes. Sus ventas han crecido un 10,5%. Para este año ha presentado previsiones por debajo de lo que prevé el consenso, aunque la empresa tiene fama de ofrecer siempre previsiones conservadoras. Por otra parte, también tenemos cuentas de la compañía francesa de servicios digitales Atos. Ha presentado una disminución más pronunciada de lo esperado en sus ingresos orgánicos anuales. Se ha visto afectada por terminaciones de contratos y también la desaceleración del mercado. Y terminamos con informaciones que recoge el diario Il Sole 24 Ore. El Banco Unicredit se dispone a aumentar su participación en la aseguradora Generali hasta cerca del 10% frente al 5,22% que posee ahora mismo.
Vamos a analizar los protagonistas del día en Europa. Vamos a centrarnos en las plazas europeas y lo vamos a hacer de la mano de Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. Juan José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos.
Bueno, hoy tenemos una clara jornada de repunte generalizado en las bolsas de todo el viejo continente. ¿Cómo hay que trabajar en este mercado tan inestable en el que cualquier asunto, cualquier noticia se recoge con tanta contundencia, ¿no? Vamos a echar un vistazo al DAX, si le parece, al Eurostox. ¿Qué niveles son importantes ahora en los índices europeos?
Vale, perfecto, pues vamos allá. A ver, en el caso del DAX, obviamente lo que estamos teniendo desde principios de mes y desde principios de semana es absoluta volatilidad. Tenemos mucha erraticidad y ruido de mercado generado por la geopolítica mundial. Tenemos al DAX a estas horas de la tarde en zonas de aproximadamente 23.100 puntos. En pantalla muestro el gráfico diario del selectivo germano, pero estas fuertes oscilaciones las podemos ver mucho mejor en el corto plazo, viendo, por ejemplo, este gráfico en 30 minutos. Fijémonos como el DAX a comienzos de la semana el pasado lunes superaba los 23.300 puntos y ayer llegaba a hacer un mínimo inferior a 22.300 aproximadamente. Ahora mismo está más cerca de los máximos de la semana que de los mínimos. Por lo tanto, estimo, como anticipo, recuerdo que mañana va a ser un día importante también porque tenemos reunión del Banco Central Europeo de por medio, no lo perdamos de foco y los oyentes tampoco, pero no creo que los índices se salgan fuera de esta lateralidad que han formado durante los últimos 2-3 días de negociación en la semana, y de manera muy similar también con el Eurostoxx 50. Adjunto en pantalla el Eurostox 50, a estas horas de la tarde subiendo cerca de un 2%, cotizando en zonas de 5.510 puntos. Los máximos de la semana los tocó el lunes también en zonas de 5.570, son los máximos históricos para el selectivo europeo, y los mínimos de la semana tocados en el día de ayer en zonas de 5.375. Por tanto, como conclusión general, creo que el mejor consejo que podríamos dar en el corto plazo es actuar con muchísima cautela, colocar órdenes, si es que las tuviéramos, de tomas de beneficios stop loss más bien distanciadas, dado el ruido de mercado de corto plazo, porque si nos dirigimos a la tendencia de largo plazo, si miramos por ejemplo el gráfico diario que muestra a continuación de los 3.50, fijémonos dónde estamos, ¿no? Y es que estamos, básicamente, seguimos por las nubes, básicamente desde principios de año, con este ruido de mercado de corto plazo, pero por el momento la tendencia alcista es indiscutible.
Bueno, por las nubes está esta jornada una compañía alemana de materiales de construcción, Heidelberg Cement, ante ese escenario de mayor gasto en infraestructuras que se presupone en el país. ¿Qué implica este gap alcista en el análisis del gráfico de esta compañía?
Bueno, pues implica literalmente que está haciendo máximos históricos. Heidelberg Materials, cotizada en el DAX, con la subida de hoy, acumula únicamente durante el último mes una subida superior al 20%, sube cerca de un 40% desde principios de año. Adjunto en pantalla el gráfico diario de las acciones de la compañía, cotizando a estas horas de la tarde en zonas cercanas a los 165 € la acción, añadiendo cualquier tipo de indicador adicional de tendencia, como por ejemplo las medias que acabo de añadir en pantalla, en absoluta tendencia alcista desde hace ya muchos meses. Los anteriores máximos que tocó durante el mes de febrero estaban en zonas de 150. Eso ahora mismo, a partir de ahora, sería más bien el soporte que la resistencia, obviamente, desde un punto de vista exclusivamente técnico. Sí. Y bueno, pues como conclusión, no únicamente con esta compañía, creo que merece especial atención con todo lo que estamos viviendo, con todo este hilo de noticias durante las últimas 24 horas en relación a Europa, Alemania y defensa. Creo que el sector industrial puede ser bastante importante a tenerlo en cuenta y valorarlo de cara al futuro. Sí. Y un ejemplo de buena compañía puede ser esto. Desde luego, mantener la posición, si es que la tuviéramos, podría realizar un pullback a la espera de que no pierda ese nivel mencionado previamente.
Se está comportando también muy bien la banca, el sector financiero, entre Commerzbank y Deutsche Bank. ¿Cuál ve más interesante ahora?
Bueno, pues banca, para colmo, si ya había subido poco desde principios de año, me refiero para colmo lo que estamos viviendo en la sesión de hoy, ¿no? Porque lo que ha sucedido es que la renta fija, por un lado, se está desplomando, las rentabilidades de la misma se están disparando y cómo no, pues la banca se está viendo absolutamente fortalecido por todo ello. Subidas de más del 5 o 6% de media en la banca europea y en la banca alemana subiendo más del 10 o 11% en el caso de Deutsche Bank. Sinceramente, no tengo un claro candidato. Es decir, ambos están haciendo máximos de la última década. Creo que si, por ejemplo, adjunto en pantalla el gráfico de Deutsche Bank, que vemos a continuación en pantalla, el banco germano está cotizando en zonas de 21,5 € a estas horas de la tarde. Cotiza en precios no vistos desde el pasado año, en 2015. Y creo que es un absoluto mantener en el corto plazo, ya sea por unas circunstancias u otras, tipos de interés, macro, y esto más en el corto plazo, pues probablemente haciendo que los bancos en general en nuestro continente se sigan comportando bien. Si tuviéramos que comentar un soporte en el caso de Deutsche, como vemos en pantalla, para plantear nuevas entradas dentro de esa tendencia alcista, serían las zonas aproximadamente de 19, el nivel horizontal que remarco en pantalla, que estaría muy cerquita de la media de 50 y cerquita a este último mínimo del último mes.
Pues con ello nos quedamos, con este análisis para todas estas compañías. Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a todos, buenas tardes, un saludo.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Acabamos de estrenar el tercer mes del ejercicio. Ya tenemos una idea más o menos clara del punto en el que están las cosas y de por dónde pueden ir en el resto del año. ¿Cómo han sido los dos primeros meses de este 2025 para la industria de los fondos de inversión? ¿Qué tipo de fondos han destacado? ¿Cuáles no? Vamos a chequearlo, lo vamos a hacer de la mano de Óscar Anaya, socio director de Wealth Management en Cobalto Inversiones. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, ¿qué tipo de fondos o qué categorías de fondos están destacando más en este ejercicio 2025 por el lado positivo? Porque lo están haciendo muy bien.
Bueno, yo destacaría sobre todo todos los relacionados con oro, con metales preciosos, que han tenido un comportamiento pues un poco en línea con lo que ha sido con la volatilidad del mercado, ¿no? Con esa parte de activo refugio, ¿no? Destacan también los de renta variable europea y sobre todo los de renta variable España, que han tenido un comportamiento, la verdad, que francamente bueno, ¿no?
Bueno, ahí está tirando mucho el sector financiero especialmente. Y todo lo contrario, es decir, ¿qué categorías están firmando la mayor decepción, al menos en lo poquito que llevamos de año?
Mal comportamiento de la renta variable asiática, y sobre todo también ya más a nivel sectorial, pues los de energía más alternativa, sobre todo enfocados en Estados Unidos con la llegada y con el nombramiento de Trump y pues todo lo que está acarreando, ¿no?
Este año, como dice, y una de las categorías que destaca es la de renta variable europea, la bolsa europea está funcionando mejor que la bolsa de Estados Unidos. ¿Son de los que piensan que este año, este 2025, sí que el viejo continente puede batir esa pujanza indiscutible de Wall Street en los últimos años?
Debería, y ahí lo está demostrando, ¿no? Al final, pues lo que poco a poco, aunque todavía de forma muy modesta, pero empiezan los índices económicos, empiezan a repuntar, se está viendo una mejora del consumo, se está viendo en general, pues hombre, al final la debilidad o esa fortaleza del dólar o de la debilidad del euro, lo que se va a permitir es mejorar las exportaciones, poco a poco se empieza a ver más tranquilidad a nivel político después de las elecciones en Alemania y sobre todo en Francia. Y eso se está reflejando pues en una, bueno, pues se había quedado en un poco parado el año anteriores ante esas incertidumbres. Con la llegada de Trump, pues lógicamente Europa está reaccionando mejor también, y eso, ese repunte económico, por lo menos empieza a haber vientos de cola pues para que pueda por fin empezar a consolidar ese mejor comportamiento.
¿Y qué ideas concretas consideran ustedes de inversión que pueden funcionar mejor este año en el viejo continente, ¿no? ¿Dónde estarían poniendo el foco? Por ejemplo, en la última semana todo lo que suena a defensa se ha disparado. También a partir de ahora se está mirando mucho con atención a construcción, después de que en Alemania hay acuerdo entre los dos grandes partidos para gastar más, para endeudarse más. No sé si va a estar ahí en estos dos sectores que he citado, pues una de las claves del año. ¿O ustedes se fijarían en más cosas?
Bueno, eso sin duda, ya eso es, sobre todo la parte de defensa, bueno, ya ese es un tren que ya ha arrancado y va funcionando. Está en marcha y que, bueno, va a seguir funcionando, y sobre todo con los nuevos acuerdos políticos a nivel más de Europa, ¿no? Y con todo lo que está, volvemos otra vez a mencionar todo el tema relacionado con OTAN y con Trump, y lógicamente eso, pues al sector defensa le va a ayudar. Nosotros también ahí lo que vemos es, nos gusta mucho, sobre todo en tema más de quality, más de lo que es compañías con alto dividendo, de calidad. Nos gusta mucho infraestructuras, nos gusta mucho utilities, sobre todo empresas con también enfocadas en generación de caja y alto valor, sobre todo en lo que es el pago de dividendo, ¿no?
Bueno, y en Estados Unidos, en medio de tantas dudas como ahora mismo están generando esas medidas, tanta profusión de medidas de la nueva administración Trump, los objetivos están muy claros. Lo que está por ver es si se le pueden terminar volviendo en contra, ¿no?, a medio plazo.
Eso es lo que estamos viendo. Al final, cada día hay una, lo que es el incertidumbre por cómo se está cómo se está gestionando, cómo está gestionando Trump toda la política, y eso lo que va a pasar es que pues empezamos a ver, yo he salido ya unos índices, la caída en lo que es toda su popularidad, ¿no? Y entonces, oye, pues al final nosotros apostamos, o mucho el consenso apostaba más por un tema más de un Trump más moderado, y lo que estamos viendo es un Trump más agresivo, que eso al final pues va a ser perjudicial para Estados Unidos y lógicamente perjudicial también para Trump, ¿no?
Esa narrativa de las siete magníficas no se sostiene en el actual escenario, es decir, ¿estamos ante un bache, piensan ustedes, o hay algo más después de ese comportamiento espectacular que han registrado?
Bueno, ya la última vez que estuvimos aquí ya vimos que nos daba miedo por valoración, ¿no? Y todavía no había venido Trump, o sea que ahora con más razón, ¿no? Vimos hace unas semanas el tema de DeepSec. Vemos ahora, lógicamente, esto que al final todas las amenazas de Trump, ese como decimos, ese inicio que creíamos que no iba a ser tan agresivo, lo está siendo, y eso al final va a perjudicar a las valoraciones, y por supuesto es una excusa perfecta para viendo balances tan altas, que hay una toma de beneficios. Nosotros sí queremos viendo que puede tener, más allá de estar en tecnología, que oye, que es un sector que va a seguir tirando, pero que hay que hacer hay que tener mucho cuidado y mucha cautela a la hora de seleccionar, ¿no?
Ni un día sin anuncios. Puede llegar un momento en el que no sepan muy bien los inversores a qué atenerse, ¿no? Porque no se es capaz de digerir tanto.
Es que todos los días vamos a golpe. Así es muy difícil gestionar. Vamos a golpe de sorpresa, ¿no?
En la parte de inversión en renta variable, ¿el sesgo lo tendrían más hacia compañías pequeñas y medianas ahora o no?
Sí, nosotros somos ya ahí, somos convencidos desde hace años que se habían quedado muy paradas, pero que veíamos una oportunidad clarísima en las medianas, pequeñas y medianas compañías, tanto en Estados Unidos, por un escenario con la llegada de Trump, inicialmente tenía un escenario muy lógico de mejora, y seguimos apostando por ellos, más allá de que tengamos que tener esa cautela por la incertidumbre que hay, por la volatilidad, pero en Europa sí que vemos un potencial muy grande, ¿no? Están en valoraciones, siguen siendo muy atractivas. Activas, los guidance de las compañías siguen cumpliendo, siguen dando crecimientos en BPAs muy muy positivos. En un escenario actual macro donde la tendencia del BCE es a la bajada de tipos, pues lógicamente estas compañías deberían seguir haciéndolo bien, y de hecho es una oportunidad clarísima para entrar.
Siempre, pero en un entorno tan incierto como el actual, en el que nos movemos muchas veces a golpe de titular, conviene tener una buena diversificación de cartera. Como mínimo, ¿cuántos fondos deberían componer la cartera de un inversor particular para que se pueda considerar una cartera diversificada? ¿O no es cuestión tanto de cantidad, sino de calidad de esa diversificación?
Esa es la clave. O sea, nosotros al final no es tanto el número, sino la calidad de los y sobre todo el equilibrio que quieras hacer entre los diferentes pesos que tengas, los activos que tengas en la cartera, ¿no? Ideal, pues hombre, pues entre 8 y 10 fondos debería ser una cartera en cuanto a número, pero sobre todo tienes que marcando mucho la cobertura, el escenario macro que tienes, la cobertura que quieras hacer, la correlación entre los activos, con lo cual combinar esa calidad no tanto como en cuanto a número, sino oye, estar sobre todo tener una visión macro o tu estrategia, y en función de eso adaptar la cartera a ello, ¿no?
Bueno, hablando de diversificación, si pensamos en distintos modos de acercarse a esas inversiones, hemos hablado hasta ahora de fondos de inversión, de hecho estamos haciendo balance de cómo han funcionado en la primera parte, en estos dos primeros meses del ejercicio, qué fondos han destacado para bien y para mal, pero pensando en los fondos que se nos vienen a todos a la cabeza, ETFs, fondos índice, ¿qué peso le darían ustedes a la gestión pasiva en una cartera diversificada?
Nosotros ahí siempre estamos siempre por debajo de un torno a un 10% de nuestras carteras, pero siempre que tenemos que tener índice o tenemos que tener ETFs, porque al final, oye, en función de tu posicionamiento, a veces no te da tanto tiempo a llegar a toda la estrategia o tener un conocimiento profundo, tanto a nivel sectorial como regional, con lo cual ahí nos apoyamos mucho en la parte de ETFs, y el resto, pues eso es necesario. En un entorno incluso como el actual, también te va a servir mucho para jugar con esas coberturas en cuanto a la volatilidad, ¿no? Con lo cual siempre vamos a movernos, pues en nuestro caso en torno a ese 10%, pero bueno, entiendo que hay gente que lo pueda subir y más en un escenario actual, ¿no?
Nos decía al principio, Una de las categorías de fondos que está destacando en este inicio del 25 son los fondos de oro. El oro ha funcionado de manera excepcional en el último ejercicio. También sigue con ese buen comportamiento en este 2025. ¿Son de los que recomiendan contar con una parte estructural de la cartera X% invertida siempre en oro?
Sí. Eso, y más en el escenario actual, en, como decíamos antes, en sobre todo a nivel activo refugio, a nivel cobertura, ¿no? Ahí siempre jugar con tanto el oro o el dólar, lo hemos visto también como otro activo refugio, debes tenerlo. Y más, pues como vemos a día de hoy, que las noticias son a diario y cada día en un sesgo distinto.
¿Y qué opción aconsejan ustedes para exponerse a oro, ¿no? Porque esta es una pregunta que siempre se hacen muchos oyentes. Si invertir en oro de forma directa, hacerlo con ETFs, con fondos, ¿cómo?
Nosotros lo hacemos vía ETF. Ahí tenemos dos vías: o hacerlo vía oro físico, que ahí utilizamos, por ejemplo, el ETF de Invesco, que nos funciona muy bien y tiene un proxy muy bueno y aconsejable. Y luego otro lo hacemos, que nos han pedido también a veces que inversores, hacerlo a través del sector más minería, minería de extracción de oro, ¿no? Que eso es pues un poco más agresivo, porque está muchas veces está apalancado. Lo hacemos, por ejemplo, con el fondo de Banec, más apalancado, pero claro, ya te coge toda la cadena de suministro, ¿no? Entonces, hay para gente que quiera estar más expuesto o porque quiera entrar más en el sector, pues en la parte de minería, la parte que quiera jugar más cobertura puramente a oro físico, jugar con la parte de ETF de Invesco, por ejemplo.
Hemos hablado de bolsa hasta el momento, también de este activo del oro, renta fija en este ejercicio. ¿Dónde piensan ustedes que va a estar la clave este año para dar con una estrategia ganadora? Porque en el último ejercicio nos pasamos el tiempo hablando de duración, ¿no? Porque hubo muchos cambios en lo que se esperaba de política de tipos por parte de los bancos centrales. El inversor estuvo muy entretenido mirando cómo podía atinar, ¿no?, con este factor, con el factor duración. ¿Qué será lo determinante, a su juicio, este año a la hora de configurar una buena estrategia con este activo, con el activo renta fija?
Bueno, la duración sigue siendo la palabra mágica, ¿no? Atinar eso es lo difícil. Nosotros ahí, pues, lo que sí que hacemos es la distinción en la parte de gubernamentales, por ejemplo, sí que podemos jugar a un poco más de duración, sobre todo en emisores o en países donde tengan, sobre todo, una solidez financiera, donde los balances mucho más más sólidos y más constructivos, y sobre todo más alejados de peligros de inflación, ¿vale? Entonces, en ese sentido, sí que seríamos más enfocados en ese tipo de países, en ese tipo de emisores, y ahí jugaremos, como tengo, ampliar un poquito más la duración. En la parte de high yield sí que lo haríamos más siendo mucho más selectivos, buscando activos de mucha más calidad en cuanto a los emisores, y ahí acortaríamos un poquito o jugaríamos todavía más con una duración un poco más entre el corto, media y corto plazo.
La exposición a renta fija este año, en todo caso, estaría más inclinado, tendría más peso en renta fija corporativa. Es ahí donde ven el mayor potencial.
Sí, seguimos viendo ahí potencial, pero bueno, volvemos a lo mismo, en la parte de en corporativo, sobre todo en high yield, incluso en investment grade, sobre todo en activos de calidad. No queremos jugar por un entorno en el que estamos, jugar a intentar ese en activos de peor calidad, aunque puedan tener mayor recorrido. Porque ahí sí que el riesgo lo vemos mucho más elevado, ¿no?
Bueno, mañana tenemos cita con el Banco Central Europeo, reunión de tipos en este mes de marzo. ¿Cuántas bajadas más esperan, más allá de la de mañana? Porque sería sorpresa que no hubiese, ¿no?
Sí, bueno, mañana yo creo que está descontada por el mercado. La duda es en la rueda de prensa posterior, ¿no? Que es a ver un poco cómo el sesgo que ven a partir, como empiezan a ver ahora de reunión en reunión, ¿no? Nosotros sí que vemos que estimamos que al final los tipos se pueden ir en torno a 2% con bajadas somos de los que pensamos que va a haber bajadas tanto en abril como en junio, y que ahí esperaría un poco, o el Banco Central un poco esperaría ver un poco cómo va la evolución de la macro, ¿no? Nosotros apostaríamos de momento por 3 y después una pausa.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre mañana, cuál es la sensación con la que se queda el mercado después de escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo. Óscar Anaya, socio director de Wealth Management en Cobalto Inversiones, ha sido un placer que haya estado con nosotros esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros, como siempre.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. We'll be right back.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.